Bienvenidos a esto que es Binance TV. Mi nombre es Warner y continuamos hablando sobre Superman. Me clavé un poquito en el episodio pasado donde hablamos de los nuevos 52 y el orden de lectura más adecuado para entender un poco más la historia de este Superman. Y el último que nos quedamos fue el evento Convergence, concretamente los dos cómics de este evento que se llaman Convergence Superman, donde vemos la primera aparición de Jonathan Kent. Así que sin más preámbulo, comencemos. Pues sean bienvenidos de regreso a otro episodio. Y bueno, por primera vez me voy a salir un poco más del lugar cómodo que tanto me gusta, que son los nuevos 52. Y vamos a hablar del evento Rebirth de la empresa DC Comics. Bueno, pues para quienes no lo recuerden, sean muy jóvenes, corrí el año 2015 y las cosas con los nuevos 52 habían salido un poco de control. Al no haber una planeación, eventos como para Soft Reboot, como el DCU, y etcétera, 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 una mala toma de decisiones, hicieron que Dan Didio, Jim Lee y Geoff Johns tomaran una decisión muy del estilo Marvel y hacer un pequeño soft reboot, ¿no? En este pequeño soft reboot, lo que intentaron hacer fue básicamente regresarle a los superhéroes aquello de lo que la gente se quejaba que carecían, este sentido heroico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue este asunto? Primero sacaron un one shot, en este one shot que se llamaba DC Universe Rebirth, si mal no recuerdo. Tiene una portada muy interesante con todos los superhéroes alineados atrás de Superman, intentando llegar a una esquina del cómic en donde había una mano. ¿Y qué había en esa mano? ¿Qué había en esa orilla? Había una mano. Y bueno, eso daba pie a muchísimas, muchísimas cosas. De entrada, lo primero que hicieron fue romper con la idea de que el personaje que durante todos los primeros números 1 aparecía en este, ¿cómo se llama? En páginas interiores de todos los 52 cómics que en ese momento, en el 2011, se empezaron a editar, un personaje llamado Pandora. Nos dijeron: no te preocupes, Pandora ya valió madre, ¿no? Ya se fue al carajo, ese personaje no nos sirvió de nada. Y mira, todo lo que vimos que tuvo que ver con ella, vale pa' pura madre. Y entonces todos dijimos: ok, bueno, y entonces, ¿qué demonios fue lo que pasó acá? En este primer número nos van contando un poco sobre quiénes van a ser los protagonistas. Nos van contando como por dónde. Hay muchos plots que nunca se abordaron. Y bueno, ya luego platicaremos de este evento como tal. Me voy a centrar en la figura de Superman. En este evento, ¿sí?, de DC Universe Rebirth, sale este cómic y a la par empiezan a publicar otro cómic que se llama Superman, Lois and Clark. Superman, Lois and Clark es del año 2015 y son 8 números. Bueno, para empezar, este es un cómic escrito por Dan Jurgens y dibujado por Lee Wicks. Recuerdo que en los previews de esos meses previos a que saliera este, se empezó a generar un poco de expectativa porque parecía ser que sería un cómic fuera de la continuidad y donde veríamos las aventuras del Superman que vimos en Convergence con su esposa y con su hijo. Y bueno, cuando nosotros empezamos a ver esta historia en las primeras páginas, pasa algo que nadie vio venir. Resulta que este Superman llegó a la Tierra de los Nuevos 52. Justamente llegó casi el año en que esta Tierra fue creada y le tocó darse cuenta cuando la invasión de Darkseid iba a comenzar. En ese momento él vivía en una granja con Lois y con su hijo Jonathan y decide ponerse el traje para ir a pelear. Saca del baúl de sus recuerdos este traje clásico de Superman, diferente al del Superman de los Nuevos 52, que era una armadura, y se lanza a Metrópolis para pelear. Pero, oh sorpresa, cuando él llega ahí, lo dice él mismo en su narración, encuentra a versiones de superhéroes que él conoce mucho más jóvenes, mucho más enérgicas y muy diferentes a lo que él conocía, porque él sabe que esta no es su tierra. Al darse cuenta que esta tierra está protegida, decide no meterse y decide vivir en el anonimato. Entonces adoptan tanto Lois y Clark un apellido totalmente diferente, se vuelven granjeros. Lois comienza a trabajar de cierta manera en los periódicos de incógnita y el niño crece. Acto seguido, la historia de este Superman nos va a ir llevando a ver las diferentes aventuras, cómo descubre que aquí no hay una fortaleza de la soledad como la de él. No, perdón, la fortaleza de la soledad como la de él, no. Eso aparece después, ya me acordé, eso aparece después. Y se va encontrando con situaciones que él ya le habían sucedido a él, pero que están pasando de una manera diferente. Este es un gran cómic porque nos empieza a marcar la pauta de cómo es este mundo de los nuevos 52 visto desde el clásico Superman de Dan Jurgens, con el que los chicos noventeros como yo crecimos. Entonces, bueno, en el orden de lectura, yo empezaría con este. ¿Sí? Estos 8 cómics, Superman, Lois and Clark, y daría yo el brinco directamente a DC Universe Rebirth. Al ver esto, ¿qué es lo que pasa después? ¿O qué está pasando para finalizar los nuevos 52? Action Comics y Superman en los nuevos 52 están por terminar, van a llegar al número 52. Todos los cómics de esta época llegan al número 52 y van a terminar. Y tanto Superman como Action Comics se juntan en una última historia, donde el Superman de los nuevos 52 está muriendo tras su infección del virus de Doomsday, tras estar expuesto a Kryptonita en eventos en donde se enfrentó al Vándalo Salvaje, tras estar expuesto al núcleo de Apocalypse en Apocalypse War, en Justice League. Tres cosas que afectaron directamente a Superman, sus células están inestables. Y entonces, fíjense, ese es un dato bien curioso, pero bien, bien, bien curioso, ojalá y les llame la atención. El mismo día que se publica el número uno de Marvel, Steve Rogers, Capitán América, y que en ese cómic, en la última página, el Capitán América dice las palabras de Hell Hydra y se revela que siempre fue un agente encubierto de Hydra, y todos nos quedamos con cara de what the fuck. Ese mismo día el Superman de los nuevos 52 muere y a nadie le importó. En ese mismo evento presentaron al viejo Superman, al Superman que todo mundo quería, al Superman de los 90s, al Superman que nos heredó este reboot de tras el evento de Crisis en Tierras Infinitas, y que John Byrne nos presentó en su cómic de Superman. Ese Superman que todo el mundo quería que regresara, vuelve a aparecer acá. Al morir ese Superman, pues entonces abre la pauta para. Y el DC Universe Rebirth nos dice que creen, ese Superman murió, pero no los vamos a dejar sin Superman. El Superman que todos querían ha vuelto. Y entonces le dicen a uno de los escritores, creo yo, más infravalorados en el mundo de cómic actual, Peter J. Tomasi. O sea, Peter J. Tomasi es un escritor de culto, de nicho. Muchos sabemos que es un gran escritor, pero siento que de repente, tanto, bueno, principalmente DC, le corta un poco las alas como para que pueda hacer un poquito más. Peter J. Tomasi junto con Pat Gleason, hacen una mancuerna increíble. O sea, de verdad, increíble. Y entonces le encargan el cómic de Superman para los nuevos, perdón, para el DC Universe Rebirth. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar un cómic de Superman, es más, se los voy a poner así. Yo leí un cómic de Superman. Si tú ves que Peter J. Tomasi va a escribir un cómic, no lo dudes ni tantito, cómpralo. Cómpralo, o si no te vas a arrepentir como yo me he arrepentido de no haber comprado varios. Y entonces esta serie es la número 4 de Superman y comienza en el 2016. Para este momento DC tenía una estrategia de sacar 2 cómics al mes, cada uno con un valor de $2.99, que justamente en ese momento, 2015-2016, aquí en México estábamos empezando a vivir un tema con la paridad peso-dólar. Entonces, cómics que del 2010 al 2014 tenían precios, los de $2.99 de 42 pesos aproximadamente y los de $3.99 de 52 a 56 pesos, pues prácticamente se fueron casi al doble, ¿no? Porque en la mayoría de las tiendas los precios se elevaron. Entonces imagínate, pasamos de comprar un cómic al mes, ahora a comprar 2 cómics al mes. Entonces se volvió un poco más privativo. Y entonces DC lo que hizo fue que sacó unos one shots que eran Superman Rebirth, Batman Rebirth, Action Comics Rebirth. Y en estos Rebirth nos sentaban las pautas. En el Superman Rebirth, que sería como, vamos a ponerlo así, un número cero de esta serie, lo que nos contaban era cómo este Superman visitaba la tumba del Superman de los Nuevos 52 y trataba de pues revivirlo para no tener él que hacerse cargo de las cosas porque él tenía una vida muy diferente. Y entonces se da cuenta que pues no, él no puede hacer eso porque en este mundo no existe la Matrix. Para quienes no sepan quién es la Matrix, la Matrix es un equipo kryptoniano capaz de ayudar a un kryptoniano a regenerarse, muy del estilo de Dragon Ball. No sé quién le copió a quién, la verdad, pero pues son muy del estilo. Y entonces pues se da cuenta de que eso no va a ser posible y pues él tiene que tomar cartas en el asunto. Perdón, es que estoy tomando agüita. Y entonces comienza el primer arco de Superman. Este primer arco de Superman, lo primero que nos presenta es a un enemigo clásico, el Erradicador. El Erradicador surgió en la década de los 90, también escrito por Dan Jurgens. Y pues es la representación de una máquina que tiene conocimientos del mundo de Krypton y que en esta versión es un poco diferente su dibujo. Nos presentan una relación de un Superman maduro con un Jonathan Kent, un John Kent, su hijo, que nunca habíamos visto, ¿no? Una relación de Superman tratando de ser el mentor que él nunca tuvo. La verdad es que es una gran historia. Y saben que me recuerda mucho, ahí voy a hacer un paralelismo entre lo que pasaba con Gohan y el señor Piccolo, ¿no? La verdad es que es una historia entrañable y creo que hasta ahí Peter J. Tomasi hizo un gran trabajo en el desarrollo del personaje. A mí, la verdad, Jonathan Kent se me hizo un gran, pero gran personaje. Y por lo menos en los primeros 3 o 4 números, el hijo de Superman, así se llama el arco, el hijo de Superman, nos muestran el tono que va a tener todo este arco. Y pues el Erradicador pues, lo pinta bastante bien. Yo les diría, nos echamos los primeros 6 números de este Superman. Y de ahí podríamos hacer un corte a el cómic de Action Comics. El cómic de Action Comics tiene un encanto que tenía rato no tenía Superman. ¿Sale? O sea, no me malentiendan. Grant Morrison hace un gran trabajo en los Nuevos 52 desde mi muy particular punto de vista. Sin embargo, le dicen a Dan Jurgens, oye, estuvo muy chido tu trabajo en la parte de Lois and Clark. ¿Qué te parece, amigo? Si ahora te avientas un nuevo Action Comics. Igual va a salir 2 veces al mes y se convirtió en la tercera serie de Superman. Y deciden que Action Comics va a retomar la numeración. Es decir, si se quedó en el número 901, ¿sí? Se quedó en el número 900, no fue 1, espérenme. Aquí retoma la numeración en el 957, entonces restenle 52 números más el 0 son 53 números. Se ha de haber quedado en el 904 por ahí más o menos, ¿no? Antes de los nuevos 52. Y deciden retomar la numeración porque se dieron cuenta que iban a llegar al número 1000. ¿Cuántos cómics te va a tocar ver que lleguen al número 1000? Es más, te lo podría yo poner así. ¿Cuántos de esos 1000 cómics tienes en tu haber de Superman, del mismo Spider-Man? Que el mismo Spider-Man ya casi llega al número 1000, ¿eh? Ojo con eso. Estoy grabando esto el 29 de septiembre del 2023. Seguramente si tú escuchas esto en el futuro, cabrón, nada más me salió una mierda, ¿no? Ojalá y no sea una mierda. Pero bueno, le encargan esto. Y el primer arco, ¿sí? Es del número 957 y son 6 números. Y resulta que en este primer arco nos van a dar de todo. Un nuevo Superman, un villano clásico y un villano que se quiere convertir en héroe. Recordando un poco en dónde se había quedado Lex Luthor. Lex Luthor se quiere convertir ahora, con la muerte del Superman de los nuevos 52, en el Superman de Metrópolis. Recuerden que todavía estamos en la época donde los villanos tienen una moralidad ambigua. Y entonces crea un traje para convertirse en este Superman. De hecho está utilizando la capa del Superman de los nuevos 52. Y por alguna extraña razón, en esta tierra que sigue siendo la de los nuevos 52, aunque ya no se llame nuevos 52, aparece un villano clásico, Doomsday. Y Doomsday aparece en Metrópolis. Al no haber quien pueda defender a esta gente y Lex Luthor estar fallando, de la granja del retiro sale este Superman. Se pone su traje y sale a pelear contra Doomsday. Y vemos una pelea clásica. De hecho, este Doomsday se da cuenta que Jonathan Kent está por ahí. Y trata de ir por él porque pues, este chico está, nunca ha visto pelear a su papá. Y está emocionado. En esta historia vemos un reencuentro con la Mujer Maravilla, Superman y la Mujer Maravilla, pero esta Mujer Maravilla no lo reconoce como el Superman con el que tuvo una relación. Así que pues es un tema un poco escabroso. Y bueno, justo cuando Superman está a punto de derrotar a Doomsday, algo pasa y Doomsday desaparece. Pero aquí podemos ver el inicio, ¿sí?, de este Superman en el mundo de los nuevos 52. La verdad es que si tú vas combinando las historias entre Action Comics y Superman, creo que te vas a llevar una muy grata sorpresa, porque de algo que carecía el Superman de los nuevos 52 era de esta acción, esta moral, esta idea de hacer el bien. O sea, tenía una moralidad muy extraña para muchos, pero bueno, a mí al final del día creo que cada escritor le imprime sus propios valores a cada uno de estos personajes que tanto nos encantan. Y bueno, posteriormente yo te recomendaría, para continuar en este hilo, hacer una pequeña pausa con Action Comics, porque Action Comics con Dan Jurgens empieza a tomar unas historias muy del estilo de los 90s, muy de Superman, el Daily Planet, Lois Lane tomando este rol protagónico. Hay mucha gente a la que le caga a Lois Lane. A mí déjenme decirles algo. Un comentario que puede ser muy polémico. En una época donde el feminismo ha cobrado un auge tremendo, creo que personajes que podrían ser una gran representación de esto son la Lois Lane de los 80s y los 90s. La gente tiene la idea de que era la damisela en apuros. Nada que ver, claramente quien dice eso nunca ha leído el Superman de los 80s y los 90s, que es un Superman muy cabrón y que es una Lois Lane hiper chingona. Entonces acá la retoman. Eso me gusta también muchísimo de lo que hacen con este personaje. Y de aquí les recomendaría que se echaran por lo menos el primer arco, sí, por lo menos los primeros 3, 4 números de Justice League. ¿Por qué? Porque en estos primeros números de Justice League, ahorita les digo, miren, a ver, espérenme. Esta Justice League en el Rebirth es una Justice League que a la gente de plano no le gustó. A ver, yo les voy a decir algo. Esta Justice League del 2016 comienza a escribirla Brian Hitch. ¿Quién es Brian Hitch? Brian Hitch es una leyenda en el mundo del cómic, tal vez para muchos no. Es el creador del universo Ultimate, él crea los Ultimates de Marvel. La verdad es que tiene buenas ideas, pero creo que, insisto nuevamente, no todo mundo sabe escribir, ¿sí? Diferentes tipos de héroes. El primer arco se llama Extinction Machine, son 5 partes, y en esta historia lo que nosotros vemos es cómo se van conociendo los nuevos héroes que conforman a la Liga de la Justicia con este Superman. Superman que no conocen, Batman desconfía de él, aunque el mismo Superman le dice que en algún momento confiará en él. Y bueno, tienen un primer enfrentamiento contra unas máquinas que vienen del espacio exterior y se da el primer contacto con ellos. Batman, al no confiar en él, prefiere tener a un enemigo, ¿no? Vamos a ponerlo así, cerca, que tenerlo anejado. Hay una serie de portadas del Justice League, por lo menos del 1 al... A ver, del 1 al... Creo que es el 9. Sí, creo que sí. Del 1 al 9, ¿sí? No, del 1 al 8, perdón. Las primeras 8 portadas del Justice League dibujadas por Yannick Paquette son portadas que se ensamblan y generan una mega portada. Les recomiendo que si la van a comprar, compren esa. Si no, compren la normal. Y bueno, ahí empieza este nuevo Superman con la Liga de la Justicia que él no conocía y asumir un papel como lo llegó a asumir en algún momento. ¿Cómo se llama? Previo a los nuevos 52. De ahí, ¿qué les voy a recomendar de este Superman de el Rebirth? De ello les diría, síganse con el run de Peter J. Tomasi. ¿Sale? Nos habíamos quedado, creo que en el número 5, que era el primer arco. Y sí, creo que sí era el primer arco. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en este run, en el número 6. En este run de Peter J. Tomasi, al ser tantos números a la semana, de repente había historias que no tenían un tema de continuidad per se. Eran historias donde el mismo Peter J. Tomasi se daba una pausa para mostrar la relación de la familia Kent. Que eso está increíble. Tiene una historia que se llama Escape de la Isla de los Dinosaurios, que es el número 8 y el número 9 de la serie. Es una historia increíblemente padre. Se la recomiendo muchísimo. Y de ahí tenemos el primer encuentro entre los hijos. Donde Superman, este nuevo Superman, el Batman, que veníamos conociendo ya desde hace un montón, presenta a, ¿cómo se llama? Damian Wayne con Jonathan Kent. Y es la historia de los Super Sons. Este es un cómic memorable porque es la primera vez que se encuentran. Es un cómic, pues yo les diría, si no es de altísimo valor, tiene un alto valor sentimental. Y esto va a derivar en que después Peter J. Tomasi es encargado para crear el cómic que se llama Super Sons. Y eso también fue una obra de arte. Miren, yo rara vez digo fue algo bellísimo, pero la experiencia con Peter J. Tomasi escribiendo Superman fue épica. Son 60 y tantos números, 50 y tantos números, no recuerdo. Y de ahí te puedes seguir con todos estos cómics de Peter J. Tomasi. No quiero abundar mucho en cada uno de estos arcos porque la verdad es que son muchos, pero en algún momento los estaremos cubriendo en Billions TV. Si te interesa conocer un poquito más sobre la historia de Superman escrita por Peter J. Tomasi, te recomiendo que te des una vuelta por el canal de Billions TV, porque ahí cubrí por lo menos los primeros 3 números de este run. Después no lo continué, lo voy a continuar posteriormente porque me empecé a clavar en otras cosas. Este es un run muy largo. Son, ahora les digo cuántos números. Son 45 números memorables, memorables. No le pide nada al run de Jeff Jones previo a la finalización del universo antes de los nuevos 52. Entonces iré por ahí. En el Superman Action Comics pues también tiene algunos arcos interesantes, pero creo que ahí el problema, siempre el problema con Action Comics es la continuidad de los escritores, ¿no? Y aunque Dan Jorgens se echó un buen rato escribiéndolo, creo que después no supieron cómo continuarlo. Pero de repente pasaron a historias ya más fuera del Daily Planet. encuentros con Linternas Verdes, Sinestro, Deathstroke. O sea, creo que pues, es un tipo de historia que habrá quien disfrute. A mí no me gustó tanto, pero les recomiendo más la historia de Superman. Después de esto y del número 45 pasó algo, pero bueno, a eso le vamos a dedicar también un episodio en algún momento que no me dé hueva hablar del tema. DC Comics le ofreció a dos personas inicialmente, y previo a que acabaran los nuevos 52, le ofreció a John Romita Jr. un contrato de exclusividad, cuando John Romita Jr. prácticamente toda su vida la había hecho en Marvel. Le ofrecieron un contrato, ha de haber sido muy jugoso porque John Romita Jr. aceptó y se fue a DC. Le fue fatal, porque no a toda la gente le gusta y en DC son muy críticos con él, ¿no? El fan de DC es muy crítico con John Romita Jr. Y posteriormente, y previo a que acabara el run de Superman de Peter J. Tomasi, DC anunció que acababa de contratar a un Brian Michael Bendis, que es prácticamente una leyenda en Marvel, ¿no? El creador de Miles Morales, del Ultimate Superman previo a Miles Morales, el que le dio un nuevo punch a los Vengadores durante la segunda mitad del año 2000, y pues venía de enfrentar una enfermedad cancerígena muy muy fuerte, y entonces lo invitan a DC a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó con él? Ay, una gran decepción. Pero de eso les digo, hablaré algún día que no me dé tanta hueva, porque echó a perder a Superman de la peor manera posible. Le dieron el cómic de Superman y Action Comics, hizo mierda, ¿sí? Prácticamente hizo mierda la franquicia. Y tratar de arreglar a Superman es un trabajo que ya lleva un rato, ¿sí? Tratar de deshacer lo que Brian Michael Bendis hizo. En fin, espero este video, este audio, depende de donde lo vean o lo oigan, les haya gustado. La historia de Superman de los nuevos 52 hacia el Rebirth es una historia bastante interesante, tiene sus momentos, pero creo yo que más que ver el tema de la continuidad es que si tú armas un hilo conductor que a ti te suene lógico, te va a ayudar a tener una historia que le puedes contar a tus hijos antes de que se vayan a dormir. O es un tema de conversación con algún otro fanboy como yo. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Comenten, díganos de qué más les gustaría que habláramos, si les sorprendió algo estas historias o no. Y pregunten. A mí me encanta responder y me puedo tomar el tiempo de hacer esto. Les agradezco. Yo fui Warner. Saludos. Bye.